En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Ambas vocaciones, a la medicina y a la vida religiosa, nacieron juntas, dice la hermana Cristina Antolín. Estudió medicina en Granada y allí ingresó en la congregación de Santo Domingo. En 1985 pisó el continente africano por primera vez en el noroeste de la República Democrática del Congo, donde montó y dirigió un hospital hasta que la guerra le impidió continuar su labor. Entonces se trasladó a Camerún en 1999. Allí encontró un pequeño dispensario que poco a poco transformó en un hospital con 80 camas y toda una serie de servicios muy difíciles de encontrar en otros de la zona. Es increíble la cantidad de personas que cada día llegan a este centro sanitario situado en la cima de una colina en torno a la cual ha ido creciendo todo un barrio. Cristina afirma que las fuerzas a ella se las da el Señor. Las iniciativas más profundas han surgido siempre de un momento de encuentro con Él. Su energía le ha llevado a conseguir financiación para ampliar ese hospital y ahora se construye un nuevo edificio con servicio prenatal, maternidad, pediatría y cuidados paliativos, un servicio en el que este centro es pionero en todo Camerún. Cristina Antolín se tiene que ir cuando está a punto de empezar esta nueva etapa, con más camas y más servicios. Y el día de su despedida en el hospital se alternaban las lágrimas con la certeza de que el trabajo queda en buenas manos. La gente es verdad que siente como si perdiera una madre, la persona que ha sido la gasolina de esta obra. Pero por otro lado saben que para crecer es necesario cortar el cordón umbilical. Les vendrá bien recordar lo que dice la nueva general de las dominicas. Te das cuenta de que no depende de ti, que la fuerza viene de lo más profundo, pero que no es una fuerza propia, sino que es una fuerza que viene de Dios. Pues con esta historia que nos lleva de África a España, comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues empezamos contando que el rey Felipe VI ha visitado este mediodía la exposición dedicada al cardenal Cisneros en la Catedral de Toledo.
La muestra Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, abierta hasta el 18 de febrero de 2018, reúne 350 piezas procedentes de varias colecciones privadas y públicas, museos, iglesias y conventos que ilustran la vida y la obra de Cisneros.
Nos llega también actualidad desde el Vaticano.
El Papa Francisco presidirá el jueves 23 de noviembre una celebración de oración por la paz en Subsudán y en la República Democrática del Congo. Y desde ayer ya conocemos más detalles del programa de su viaje a Chile y Perú en enero.
Encuentro del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin.
Que está en Estados Unidos con motivo de la asamblea plenaria de los obispos de aquel país. Ambos dirigentes hablaron de la paz en Venezuela, la situación humanitaria en Oriente Medio y el próximo viaje del Papa Francisco a Myanmar y Bangladesh.
Y nos vamos a China para contarles que las autoridades de la comarca de Yugan, en la provincia de Jiangxi, obligan a los cristianos a sustituir imágenes de Cristo por las del presidente Xi Jinping.
Y es que es una campaña de las autoridades para transformar creyentes en la religión en creyentes en el partido, bajo la amenaza de retirarles las ayudas económicas que reciben para paliar su pobreza.
Cáritas y la Conferencia Episcopal Española impulsan la celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres.
Que se celebrará, recordamos, el próximo domingo por iniciativa del Papa Francisco con el lema No amemos de palabra, sino con obras.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Una pausa, nos vamos a ir hasta Madagascar a conocer qué situación vive aquel país africano y, como siempre, los mejores testigos, los misioneros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice:
pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En este minuto, muchos dueños de coches que duermen siempre en garaje tienen lo mismo en la cabeza. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tu hija lleva 20 minutos mirando la pared. Y tú pensarás, qué imaginativa, qué vida interior. Pero en realidad quiere pintar toda esa pared como si no hubiera un mañana, como poseída por el propio Kandinsky. Pero no lo hará, porque si hay un momento para portarse bien, es este. y lo sabe.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés y ahora 25% de regalo también en nuestra web.
Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar?
Hola, ¿qué tal? Mira, quería saber si tenéis un plan para ahorrar en esas horas en las que normalmente estamos en casa.
Sí, el plan elige 8 horas. Va a pagar menos las 8 horas que elija o puede separarlas en los dos tramos de 4 horas en los que más consuma.
Planes a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, hoy queremos conectar en El Espejo con Antananarivo, es la capital de Madagascar, desde donde el misionero Diego Jerez, del Camino Neocatecumenal, nos va a contar la situación de este país afectado por una epidemia de peste que afortunadamente empieza a estar controlada, después de dejar un rastro de sufrimiento, evidentemente. Nos va a contar también su tarea misionera junto a su mujer, Judita, ya que son responsables de las comunidades neocatecumenales en todo aquel país. Bueno, pues ya está con nosotros aquí en el Tiempo del Espejo Diego Jerez, que junto a su mujer, Judita, forman parte de una familia en misión que están en Madagascar desde hace 5 años y, por tanto, viviendo pues todas las vicisitudes, las buenas y las malas, en ese país africano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes desde Madrid.
Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Muchas gracias.
Bueno, lleváis 5 años en Madagascar. No sé si este es el momento más difícil para la vida de ese país que habéis visto vosotros hasta ahora, o tampoco hay que exagerar. ¿Cómo están las cosas?
Pues yo no exageraría, ¿no? Porque nosotros hemos estado aquí cuando llegamos hace 5 años, pues hemos vivido momentos en los que ha habido otras epidemias de peste que han sonado menos en el extranjero. Uh-huh. ¿Eh? Y aparte que en este momento ya, al parecer, todo está volviendo a la normalidad, porque cuando vienen las lluvias, que están viniendo ya, pues limpian todo, arrastran toda la porquería y se lo llevan y todo empieza a volver a su cauce normal, ¿no?
Uh-huh. Para nosotros, yo creo que en España es muy difícil hacernos idea de qué implica para un país pues subdesarrollado, con niveles de pobreza muy altos, un país africano como Madagascar, el que aparezca una epidemia de este tipo, que de manera recurrente, sea la peste o sea otras, pueden venir. ¿Cómo habéis visto vosotros que vivía la gente normal, la gente en la calle, esta situación?
Pues con bastante miedo, porque ellos están bastante acostumbrados a que lo que ellos llaman la bruz, es decir, el campo, el campo profundo, los pequeños poblados que ellos tienen, normalmente todos los años hay pues 50 o 60 casos de peste que se muere la gente, pero al llegar a la capital la gente ha tenido mucho miedo y entonces a todos los lugares donde íbamos veíamos a gente con máscaras de cartón y para entrar en los lugares pues nos tomaban la temperatura, ¿eh? en el supermercado, en las tiendas de telefonía, en todos los lugares, pues te tomaban la temperatura, hasta para ir al médico, ¿eh? Antes tenías que tomarte la temperatura, ponerte la mascarilla y, por supuesto, no tener ningún contacto con nadie.
Uh-huh. Imagino, Diego, que la capacidad del Estado malgache para poder responder a una crisis de este tipo, pues con las instituciones sanitarias que allí funcionan, tiene que ser muy reducida, no sé si me equivoco.
Es bastante reducida, llegando a nula. Uh-huh. Porque ellos siempre esperan la ayuda internacional, es decir, aquí no tienen muchos recursos, la seguridad social es inexistente, y entonces pues la gente siempre espera, el gobierno yo creo que espera siempre a que le ayuden de fuera, ¿no? Como ha sucedido en este caso. Nosotros al principio, fíjate que nos escandalizamos un poco porque vimos que en las farmacias el antibiótico que cura la peste de 1.000 ariaris subió a 10.000 ariaris, pero eso lo hicieron como medida preventiva, porque después la Organización Mundial de la Salud mandó medicamentos gratis a los hospitales para que la gente no se automedicase, subieron el precio y fueran a los hospitales. Uh-huh. Porque si no lo tomaban ya directamente, aunque no tuviesen la peste, pues se tomaban los antibióticos, ¿no? Entonces subieron el precio y mandaron a la gente a los hospitales para ver si realmente tenían la peste y si tenían que ser tratados.
Comprendido. Diego, ¿cómo es vuestra vida cotidiana como familia en misión en Madagascar? ¿Dónde estáis? ¿En qué trabajáis? ¿Cuál es vuestra vinculación a la comunidad cristiana que está allí? Háblanos de vuestra vida como familia en misión.
Pues mira, nuestra vida como familia en misión, nosotros somos aquí los responsables del camino no catecumenal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, nosotros viajamos bastante por todo Madagascar. Tenemos comunidades en el oeste, en el norte, en el este y en el sur. Y aquí en Antananarivo dos comunidades. Y pues nuestra vida es bastante precaria porque nosotros vivimos de la providencia. Lo que el Señor, cada día nosotros comemos lo que el Señor nos da de comer. Y nosotros, pues nuestra vida es anunciar a estos hermanos del camino catecumenal y a todos los cristianos de Madagascar el querigma, que es lo que a nosotros nos ha anunciado Kiko Argüello, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nosotros cuando éramos pecadores y que no nos morimos más, que los cristianos no nos morimos más. Y esto para ellos es una cosa muy sorprendente porque ellos creen que la vida sigue, ¿no? No se acostumbran todavía al concepto de muerte que tenemos nosotros. Por eso hacen lo de la famadiana, de desenterrar a los muertos, cambiarles los sudarios y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y nuestra vida, pues es así, viajando todo el tiempo y viviendo por el Evangelio.
En ese moveros por todo el país, tenéis un cierto conocimiento, me imagino, de la situación, también de la situación de la Iglesia en Madagascar. Sabemos que hay muchísimas congregaciones religiosas, creo que hay incluso algunos obispos de Madagascar que son españoles, y alguna vez hemos dado noticia de esto, efectivamente. ¿Cuál es la realidad eclesial que vosotros percibís, el momento de la misión en ese país?
Pues nosotros percibimos que la Iglesia sí, hace una gran labor, porque hay muchas congregaciones que hacen una gran labor no solo evangelizadora, sino social. Pero también vemos que al encontrarse ellos las iglesias llenas, han dejado muy aparte lo que es la pastoral, la pastoral de los sacramentos. Entonces ellos muchas veces se conforman con tener las iglesias llenas y no buscan que sus feligreses, pues, reciban los sacramentos como es debido, ¿no? Uh-huh. El bautismo, la comunión, todo esto, ellos, pues, a veces fallan un poco en esto, ¿no?
O sea, que hay como un acostumbrarse. Aquí, es como si se hubiesen, sí, en cierto modo, acostumbrarse, sí.
Es como un acostumbrarse a que, como igualmente vienen, porque, por ejemplo, en muchos sitios de Madagascar, las iglesias están llenas porque la gente los domingos no tiene nada que hacer, entonces se van a misa, pero perfectamente luego puedes verles en la mezquita con sus otros amigos.
O sea que falta un trabajo, digamos, de profundización en la fe, en el contenido y en la experiencia viva de la fe.
Exactamente. Nosotros siempre les decimos que el cristianismo en sí es una cultura. ¿Por qué? Porque vivir el cristianismo, porque ser cristiano es vivir el cristianismo. Es querer ser como Jesucristo, ¿no? Entonces, para ellos esto ya es muchas veces tardamos años y años en que entiendan, ¿no?, que Jesucristo ha venido a morir por ellos, que hay alguien que les quiere de tal modo que ha muerto y ha resucitado por ellos, para que no mueran más.
Pues así es el día a día de esta misión en este país que puede resultarnos lejano, Madagascar, pero que hoy, a través de la palabra y el testimonio de Diego Jerez y de tu esposa, que aunque no haya estado presente, pues también ha estado a través de tu propia voz y de tu propio testimonio, pues nos ayuda a hacernos más cercano esta misión. Y también deseamos, por supuesto, que esa situación de epidemia de la peste pues se supere definitivamente para bien de todos. Diego, un fuerte abrazo desde España y cuidaros mucho.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Un fuerte abrazo, adiós, adiós. Pues vamos ya a abrir nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Me acompaña de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos contándoles que el rey Felipe VI ha visitado este mediodía la exposición dedicada al cardenal Cisneros en la Catedral de Toledo.
Nos vamos hasta la capital de Castilla-La Mancha. Desde allí nos informa Cristóbal Cabezas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de finalizar la visita de su majestad el rey, que se ha mostrado muy interesado por todas y cada una de las piezas que se exponen en esta muestra. A su llegada a la catedral en una soleada mañana, El público ha recibido al monarca al grito de viva, a lo que don Felipe ha respondido saludando a los toledanos y turistas que esperaban su llegada. El monarca ha estado acompañado en el recorrido de la exposición del cardenal Cisneros por el arzobispo Braulio Rodríguez, el obispo auxiliar Ángel Fernández Collado, el ministro Íñigo Méndez de Vigo y el presidente de la Junta Emiliano García Page, entre otras autoridades. Don Felipe nos ha dicho que la muestra le ha gustado mucho en una visita que ha finalizado con la entrega por parte del arzobispo al rey de la medalla de canónigo honorario.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano con las noticias que desde allí nos llegan.
El Papa Francisco presidirá el próximo jueves 23 de noviembre una celebración de oración por la paz en Sub-Sudán y en la República Democrática del Congo. Y ayer tarde conocíamos más detalles del programa de su viaje a Chile y Perú en el próximo mes de enero. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de 7 días el Papa se encontrará con los encarcelados, con los pueblos indígenas o con los niños abandonados. En Santiago de Chile visitará un centro penitenciario de mujeres y será en la ciudad de Temuco, capital de la Araucanía, la región más pobre del país, donde converse con la población mapuche. El 18 de enero aterrizará en Perú. Allí almorzará con representantes de los pueblos indígenas de la Amazonia. También visitará el hogar Principito, institución en la que un sacerdote acoge a 40 niños que han sido víctimas de violencia física o sexual, muchos de ellos procedentes de campamentos mineros ilegales. Será la tercera vez en la que un papa visite Perú después de que lo hiciera San Juan Pablo II en 2 ocasiones. Francisco peregrinará al país bajo el lema Unidos en la Esperanza.
Gracias, Eva, y atentos a esta noticia. Las autoridades de la comarca china de Yugan, en la provincia de Jiangxi, obligan a los cristianos a sustituir imágenes de Cristo por las del presidente chino Xi Jinping.
Es una campaña de las autoridades para transformar creyentes en la religión en creyentes en el partido, corresponsal Pablo Díez.
En China, donde el régimen del Partido Comunista no permite que nada ni nadie le hagan sombra, acaba de empezar una nueva campaña contra la religión católica, que además está bajo el control de las autoridades. En la provincia sureña de Jiangxi, los numerosos católicos de la comarca de Yugan se están viendo obligados a cambiar los cuadros de Cristo que tienen en sus casas por retratos del presidente Xi Jinping. Según informa el periódico de Hong Kong South China Morning Post, las autoridades locales han empezado una campaña para transformar a los creyentes en la religión en devotos del partido, intentando convencerlos de que solo el régimen y no Dios podrá salvarlos de su pobreza. Para ello, incluso amenazan con retirarle las ayudas públicas a los campesinos pobres que se niegan a retirar sus cuadros de Cristo para ponerlos de Xi Jinping. Se trata de un caso extremo del culto al líder que está creciendo en China, donde el último congreso del Partido Comunista ha coronado al presidente Xi Jinping como el mandatario más poderoso desde Mao Zedong, el padre fundador de la patria.
Y continúa celebrándose en Madrid la tercera edición del programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes.
Participan 300 alumnos de secundaria de una treintena de colegios de la comunidad madrileña que debaten sobre el sistema educativo actual, el binomio desigualdad-discriminación, dos problemáticas que les afectan en su día a día. Con algunos de estos jóvenes ha hablado nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido los alumnos los que han seleccionado las dos temáticas que más les preocupan. Nos lo explica uno de los participantes, Alex, estudiante de primero de bachillerato de Leganés.
Los alumnos que van a participar eligen dos problemáticas. Entonces, la idea es, desde lo que podemos hacer, trabajar. Está bien porque juntamos gente de Madrid, pero de diferentes sitios, diferentes ciudades, diferentes realidades sociales.
Ana es de Aluche, estudia FP y se siente una afortunada.
Tenía muchísimas ganas de venir porque además el año pasado vino mi hermano y me daba bastante envidia porque me contaba cada cosa. Digo, a ver si yo pudiera ir. Y me vino la oportunidad y dije, esta va a ser la mía.
Esta tercera edición continuará hasta el próximo viernes cuando los 300 alumnos presenten sus conclusiones ante diferentes autoridades eclesiásticas, educativas y civiles.
Y terminamos contándoles el encuentro que han mantenido el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin,
que se encuentra allí con motivo de la asamblea plenaria de los obispos del país que termina mañana miércoles. El vicepresidente aprovechó la reunión para elogiar los esfuerzos de la Santa Sede para combatir la trata de personas. También habló con el cardenal Parolin sobre la próxima visita del Papa a Myanmar y Bangladesh. Coincidieron ambos en la necesidad de abordar las necesidades humanitarias y de estabilización en Irak y Siria e hicieron hincapié en la importancia de restablecer el diálogo por la paz en Venezuela, país en el que Estados Unidos agradece los esfuerzos del Vaticano para restaurar la democracia.
Gracias, Faustino. Bueno, vamos a concluir esta edición del Espejo con la denuncia que ha realizado la Fundación Red Madre sobre el Plan Integral de Abordaje de Embarazos No Deseados presentado por la Comunidad de Madrid. Este programa se reduce a planificar la anticoncepción y el aborto, y no contempla ni el ejercicio de una sexualidad responsable ni la opción de la maternidad. Además, presenta como métodos eficaces de contracepción la píldora y el preservativo, y asegura a continuación que más de la mitad de las mujeres a las que se les practicó un aborto en 2016 aseguraban haber usado esos métodos anticonceptivos. La educación afectivo-sexual es verdaderamente urgente, como también lo es entender la maternidad como un auténtico bien social que se refleje además en una ley de apoyo a la maternidad. Es una verdadera riqueza social contar con iniciativas como Red Madre, que lleva 10 años en primera línea y ha atendido a más de 60.000 mujeres que se han enfrentado a un embarazo imprevisto o con dificultades. Y es una lástima que las políticas de salud pública sigan ideologizadas e insistan en el error, a pesar de darse de bruces constantemente con la realidad.